Padre, nos damos cuenta de que cuando empezamos, estamos hablando al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, a quien nada le es imposible, a quien el honor y la gloria va, aquel del que se hicieron todas estas predicciones, las profecías de la Escritura muestran que tú tienes una visión de lo que va a ocurrir y la has comunicado a los seres humanos. Y así, hoy que consideramos el libro de Daniel, sabemos que somos llamados a descansar y a considerar tus palabras en nombre del Señor Jesús. Amén. Había unos pescadores en una pequeña villa mexicana en la costa, y había un turista que los vio llegar con sus peces, y le preguntó el turista americano, ¿cuánto tiempo les llevó esa pesca? Y el pescador contestó, no mucho, unas 2 horas. ¿Y por qué no te quedaste más tiempo? Le dijo el turista. Esto es suficiente para mantener a mi familia. ¿Y qué haces con el resto de tu tiempo? Preguntó el turista. Pues descanso, juego con mis hijos, tomo una siesta con mi esposa. En la tarde voy a practicar guitarra con mis amigos. Tengo una vida plena. El turista le dijo, yo estudié en Harvard y te puedo dar un consejo. Si pasas más tiempo pescando, puedes ganar más dinero, luego vas a poder comprar un bote más grande y así puedes continuar el negocio hasta que tengas una flotilla de pescadores. Y si continúas así en esta área, podrías establecer una industria. Y para ese tiempo tendrías tanto dinero que podrías cambiarte a otra ciudad, a México, a Los Ángeles, y desde ahí controlar tu negocio. El pescador le dijo, ¿cuánto tiempo crees que me llevaría eso? Como unos 25 años, pero harías millones de dólares. Y el pescador le preguntó, ¿y después de eso qué? Y el turista le dijo, después de eso, te puedes retirar, comprar una casa en una villa en la costa. Puedes dormir hasta tarde. Jugar con tus nietos. Dormir la siesta con tu esposa. Y pasar con tus amigos las tardes. Pienso que el pescador le podría dar un consejo más bien al que estudió en Harvard, ¿verdad? El título de esta predicación es Te desafío a descansar, lo que suena muy raro, como un oxímoron. Como oxímoron es una frase donde pones palabras que suenan contradictorias, por ejemplo, comida del avión. Eso, pues, si te va bien, te van a dar cacahuates. Organización del gubernamental sería otro oxímoron. Entonces, te desafío a descansar es un oxímoron porque, pues un desafío parece envolver algo riesgoso, entonces como que te desafío a descansar, pero esto va a tener sentido como un desafío para aquel que se preocupa mucho, que es un preocupón o que es un adicto al trabajo, casi como un tipo de gerente o también le puede servir a alguien que está escuchando malas noticias sobre su futuro, de dolor, conflicto, y la exhortación a descansar tendrá sentido, será realmente un desafío. El profeta Daniel nos ha dado información sobre el futuro, más bien a él se le ha dado información sobre el futuro a través de esta revelación del ángel. Y empezando en el versículo 36 de Daniel 11, se le avisa que va a haber tiempos mucho peores de los que ha habido jamás. Creo que estos versos tienen una aplicación particular para nosotros en estos días, porque nosotros vivimos en una época en donde el estrés es mucho mayor de lo que había sido antes, que la gente vive estresada por la economía. Muchos de nosotros, pues ustedes viven estresados, pues simplemente por el día a día. Y muchas veces, mucha gente hay que está esperando que alguien llegue y solucione todos estos problemas que tiene el mundo. Y eso puede ser peligroso. Por ejemplo, en la revista Time, se dice que un trabajador de 40 y tantos años de Chicago hace este comentario. Estoy esperando esa persona que todavía no nace, pero que cuando llegue le vamos a rendir culto como a San Juan Bautista. La Biblia efectivamente dice eso, que va a venir un líder, pero no va a ser precisamente como Juan el Bautista. Va a venir antes de Jesucristo y va a venir con un plan. Típicamente nosotros le llamamos el anticristo y se nos ha enseñado sobre él en el libro de Daniel y ya hemos estudiado esas escrituras, pero vuelve a salir otra vez en este capítulo. Y por eso quisiera que consideren hoy 4 atributos de este líder que viene. Y con cada atributo que está en la escritura, también vamos a dar una razón para descansar que también está en la escritura. Los atributos son su arrogancia, su aberración, su asociación y finalmente su aniquilamiento. Todos empiezan con A, como pueden ver. Vamos a ver estos versos de Daniel, capítulo 11. 36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Ahora, empezando en este versículo, el ángel que le está dando a Daniel la revelación del futuro salta, cambia miles de años del versículo 35 al versículo 36. Simplemente como que se detiene y hay un intervalo de tiempo muy grande y ahora se nos dice algo que no es todavía histórico para nosotros, todavía está en el futuro. Entonces, espero que hasta ahorita estén acostumbrados, por cierto, a que así se nos dan las revelaciones en la Biblia. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9 se habla de 70 semanas que están determinadas para el pueblo judío. Y en realidad esas son semanas de años que en las que va a haber de todos modos un intervalo que la rompe y luego continúan. Entonces, esto es natural. Otro intervalo famoso está en Isaías 61, si recuerdan el mensaje que dimos de la coma más importante de Dios, en donde Jesucristo lee lo que está escrito sobre él, que se me ha enviado para liberar a los cautivos, para proclamar el día del Señor, pero cierra el libro en la coma, porque en el final de la frase decía, y el día de la venganza del Señor. Y la razón por la que cierra el libro es porque el día de la venganza del Señor pasa cuando la tribulación pase, y ese es el periodo de 7 años final. Por eso, pues, tenemos que recordar este principio de la profecía de que los profetas pueden ver el futuro, pero no atinan a insertar los intervalos en esas secuencias de tiempo. ven que el Mesías va a venir, por ejemplo, lo ven sufrir, lo ven morir, lo ven reinando, pero no alcanzan a ver los intervalos de tiempo entre un suceso y el otro. Así lo tenemos aquí también. De hecho, si volvemos al versículo 35, dice, también algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Entonces, es cuando hace esta transición y dice, el rey hará lo que le plazca. De manera que el foco que había sido Antíoco Epifanio se mueve mucho más hacia el futuro. Quiero hacer otra aclaración, que en los 35 primeros versos de este capítulo se han llenado 135 profecías que hay en ellos. Entonces, ahora podemos ver que esas 135 profecías se han cumplido. Ahora, el problema es que ahora ya no tenemos sucesos históricos que hayan ocurrido a partir de lo que sigue de este capítulo. Nada de este verso en adelante se ha cumplido. Aquí se está hablando del fin de los tiempos y se nos presenta al rey. Ese rey no es Antíoco el IV, que era el rey del norte, si recuerdan, contra el rey del sur. Aquí está otro rey distinto de los reyes del norte y del sur. Hay algo más que quiero mostrarles, nada más para aclarar. Si continúan leyendo y llegan al capítulo 12, versículo 1, es la misma narrativa, dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, recuerden que es uno de los arcángeles, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia. Entonces, estamos tratando con un periodo de tiempo como el que no ha habido otro en la historia. También se habla de la resurrección de los justos y los injustos. Eso todavía no pasa. Entonces, hay un intervalo y se nos habla de eventos futuros. Aquí hay una pregunta. Es obvia, pero no la podemos preguntar. ¿Por qué hay un intervalo? ¿Por qué hay un hueco en el tiempo? ¿Por qué no se nos aclara? ¿Por qué? Porque las profecías están tratando no con todas las naciones, sino con una nación particular. ¿Cuál es? Israel. Estas profecías se centran en conflictos futuros para la nación de Israel. Y la única razón por la que otras naciones son mencionadas es porque llegan a afectar a Israel. Por eso, en el capítulo 9 de Daniel, se dice, 70 semanas están determinadas para tu gente. Por eso, en Jeremías capítulo 30, también describiendo la historia futura, dice, este es el tiempo de la tribulación de Jacob. Esto se refiere a la nación de Israel. En otras palabras, todos los conflictos de los que hablamos y que han pasado son nada más una sombra de los conflictos que van a venir en el futuro. Y se nos menciona esta persona llamada el rey. Ya les dije al principio que este es el anticristo. Es el nombre más famoso, más infame, aunque solamente ocurre una vez en la Biblia, en la epístola de San Juan. Se le llama también la bestia, el sin ley, el hijo de la perdición, el hombre de pecado. En el capítulo 7 de Daniel se le llama el cuernito en el capítulo 8 de Daniel. Se llama el rey del rostro furioso. En el capítulo 9 se habla del príncipe que ha de venir. Todo se refiere a la misma persona. El regidor final que va a venir justo antes de que Jesucristo venga. Otra de las características de su personalidad es su orgullo. Como dice, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá. Ya habíamos discutido esto en el capítulo 7. Es un cuernito, pero tiene una gran boca. Entonces, ¿cómo alguien puede tener descanso viendo que va a venir este regidor arrogante, vanidoso y poderoso? ¿Cómo puedes tener descanso? Déjame preguntarles algo más personal. ¿Cómo tratan con la gente presuntuosa en su vida? ¿Saben lo que la mayoría de la gente hace con la gente vanidosa o orgullosa? Ellos también se vuelven arrogantes y orgullosos para confrontarlos. Ah, sí, ¿crees que eres muy grandioso? Pues déjame decirte lo que yo soy. Esa es la manera incorrecta de manejar esto. Es como la mamá que estaba haciendo hot cakes para dos niños, uno de 3 años y otro de 5, y empezaron a discutir sobre quién debía tener el primer hot cake. Entonces, la mamá lo vio como una oportunidad para enseñarles verdades bíblicas y les dijo: muchachos, si Jesús estuviera aquí, estoy seguro que diría: voy a dejar que mi hermano tenga el primer hot cake. Entonces, el de 5 años le dijo al de 3 años: hey, tú vas a ser Jesús. Pero aquí está la promesa de la Escritura. En Proverbios 16. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Aunque eso es verdad en general, no es nunca tan verdadero como en el caso del anticristo. Podemos ver cómo el orgullo y la altivez de espíritu está delante de la caída. Vamos a continuar con el versículo 37. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Hay 3 áreas de peculiar aberración. El área de la tradición. Como ven, dice, no le importarán los dioses de sus padres. En otras palabras, tiene una herencia religiosa, tendrá una herencia religiosa, pero de alguna manera la va a negar. Y luego dice, ni el favorito de las mujeres. O sea, habla sobre las mujeres. Hay mucha controversia sobre esta parte. Algunos han dicho que va a ser homosexual, pero puede simplemente significar que va a ser célibe, que no se quiere casar, que no le interesa casarse. Y entonces, en tercer lugar, dice, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Ahora, esta es una característica interesante, porque su orgullo está tan elevado que hasta se va a exaltar a sí mismo sobre Dios, sobre cualquier dios. Esa es una aberración. Hay arrogancia y arrogancia. Y esto llega a un punto aberrante. Pablo dice en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, hace algunas semanas sugerí una posibilidad, y solamente es una posibilidad, insisto, no sé realmente de dónde va a salir el anticristo. Pero sugerí la posibilidad de que el anticristo tuviera un origen islámico, que el anticristo pudiera ser en realidad el que el mundo musulmán considera que va a venir, el Mahdi. De acuerdo a la literatura islámica, ellos están esperando universalmente una figura mesiánica, un líder sin paralelo, que va a tomar control del mundo, que va a destruir a todos los que le resistan, que va a invadir a muchos pueblos y que va a conquistar Israel, que va a masacrar a los judíos y que va a establecer su cuartel islámico en Jerusalén. Entonces, cuando analizamos eso, pues eso suena realmente mucho como lo que la Biblia describe como el anticristo. Ahora, hay varios problemas. El problema número uno es el reavivamiento del Imperio Romano, porque la Biblia nos habla de un reavivamiento del Imperio Romano. Entonces, se ha esperado al líder desde el Imperio Romano. Entonces, muchos han visto en Europa el origen del anticristo. Lo que necesitan entender, y si saben historia, recuerden esto, y si saben historia bíblica, recuerden esto, que Nabucodonosor ve a los imperios que van a venir y al final, en la estatua ve que se le revela, ve dos piernas que son el Imperio Romano. El que sean dos piernas habla de la escisión que hubo en Roma entre este y oeste. Recuerden que el Imperio Romano se escindió y el lado oriental duró otros 1000 años. Fue Constantinopla, ahí tenía su capital, lo que hoy es Estambul. Todo ese territorio del Imperio, lo que fue el Imperio Romano Oriental, está hoy bajo control islámico. Ahora, el otro problema es lo que estamos hablando aquí, que el anticristo está pidiendo que se le alabe a él, que se eleve sobre Dios. Eso ningún musulmán lo haría. Pero hay una cosa que podemos considerar, que el anticristo va a lograr muchas cosas los tres primeros años y medio, y va a ser hasta después que va a exigir que se le alabe y va a proclamar que él es Dios. Eso va a ser cuando el mundo le haya dado autoridad. Y después de que el mundo islámico, todos los ayatolas y todos los sheiks digan, este es el elegido, en ese punto, negarlo en ese punto va a ser la vergüenza más grande en el Islam. Especialmente después de tantas señales de su autenticidad. Algo más. Después de lo que he dicho, ¿qué dice en la epístola a los Tesalonicenses 2? Se dice que Dios les va a mandar un poder engañoso para que crean en la mentira. Eso está en Tesalonicenses, segunda epístola a los Tesalonicenses 2:11. Entonces, regresando a nuestro tema, los desafío a descansar. Daniel está viendo a este líder que va a ser arrogante, que no le va a dar la gloria a ningún dios, que va a ser intolerante a la fe de otras personas. Y entonces va a pedir que se le alabe a él en algún punto. ¿Cómo podemos tener descanso? Hay algo que tenemos que recordar. Cuando todo esto pase, va a ser solamente por 3 años y medio. Va a ser por un periodo muy corto de tiempo, viéndolo desde toda la historia. Y por eso Jesucristo dijo, a menos de que esos años se acorten, no quedaría ninguna persona sobre la tierra, pero por los escogidos se van a cortar esos días. Y en Isaías 48:11 se nos dice, mi gloria pues no la daré a otro. Entonces, Dios no va a darle su gloria al anticristo. Vamos a considerar el siguiente punto, su asociación. Vamos a continuar, capítulo 11, versículo 38. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Cuando se habla del Dios de las fortalezas, es una manera de decir que el poder será su Dios, que él va a depender en fuerza militar, va a tener una fuerza militar muy grande a su alcance. Y le recuerdo de lo que ya leímos en el capítulo 7, versículo 23 de Daniel. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Él va a alabar al Dios de las fortalezas. Va a ser el regidor político del mundo, con todos los recursos que tenga para financiar guerras, y con fuerza militar va a ganar poder político. Va a ser caótico. Había tres hombres que estaban discutiendo cuál sería la profesión más antigua del mundo. Uno era un doctor, otro era un ingeniero y otro era un político. Entonces el doctor dijo, bueno, miren, si vemos a la Biblia, dice que Dios formó a la mujer cuando le quitó una costilla a Adán. Eso quiere decir que ser cirujano es la profesión más antigua. El ingeniero dijo, no tan rápido. Si vas un poco más atrás, dice que en 6 días el Dios creó el mundo del caos. Y eso es el trabajo de un ingeniero. Y entonces el político se rió y dijo, ah, pero ¿quién creó el caos? Es interesante que en este periodo futuro de 7 años del que la Biblia habla tanto, en la primera parte va a haber un tiempo de paz y la segunda parte va a ser caótica. Y algunos versículos que tenemos aquí hablan de eso. Pero en el Apocalipsis 13 también se habla del anticristo como bestia y se dice, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Va a ser tan poderoso militarmente y aún así, mi mensaje hoy, este desafío a descansar. ¿Cómo puede alguien tener descanso con este opresor tan peculiar? Es interesante. En el mismo Apocalipsis se describe este periodo horrible de la historia y aún así Dios le dice a su gente, descansa, descansen. Aquí está la escritura, San Mateo 23:12. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Dios sabe que el poder del cielo es suficiente para tratar con este guasón que se aproxima. Vamos a continuar con Daniel capítulo 11, versículo 40. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves, entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. Entonces eso quiere decir que vas a tener conflicto con las naciones cercanas. Y también entrará la tierra hermosa y muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano. Edom, Moab, esto es el Jordán en estos días presentes. Y lo más selecto de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo. Pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Ahora, aquí se está tratando seguramente con la segunda parte del tiempo de la tribulación de 7 años. Noten que ya se nos había dicho que era el tiempo del fin. Entonces se está hablando de una coalición desde el sur, las naciones del norte de África, que llegan a pelear contra este rey, y también una coalición del norte, reyes del norte. ¿Quiénes serán? Podrían ser lo que Ezequiel 38, 39 dice, habla de estos reinos que van a enfrentar al anticristo. Durante ese tiempo, en el Apocalipsis 12 se nos dice que los judíos van a huir a lo que ahora sería el desierto del Jordán. El anticristo va a escuchar malas noticias viniendo del oeste, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué será? Pues en el Apocalipsis se nos habla de un gran ejército que va a venir contra él, esta coalición poderosa. Y en el versículo 45 dice, y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares. ¿Cuáles son los mares? Pues cualquiera que es de Judea, como Daniel lo era, sabe que los mares solo serían el Mediterráneo y el Mar Muerto. Esos son los mares en los que cualquier persona de esa región pensaría. Y el monte glorioso y santo. Solamente hay una montaña, el monte Sión, que está en Jerusalén, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Así que todas estas naciones que llegan juntas contra Israel con el anticristo, y finalmente dice el fin, y llegará al final, punto, y nadie lo ayudará. ¿Saben cómo llega a su fin? Claro, saben cómo llega a su fin. Yo sé cómo llega a su fin. Probablemente escucha algo y ve y dice, oh, estoy en problemas. Ahora les voy a decir, esta es Apocalipsis 19. Describe el final del periodo de 7 años. La bestia ha estado reinando. De acuerdo al Apocalipsis, es Apocalipsis 19, 11. Y vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese no es otro que el Señor Jesucristo regresando a la tierra en su segunda venida. Y luego dice, y entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia. con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Eso. Así es como llega al final y nadie lo va a ayudar. Nadie lo puede ayudar porque Jesucristo regresa con los ejércitos del cielo. ¿Recuerdan lo que Jesucristo dijo en el aposento alto en la última cena? No se turbe su corazón. Voy a prepararles un lugar para ustedes. Si me voy, voy a regresar. Regresaré. Desde que lo dijo, la iglesia por 2000 años ha estado esperando que regrese y nos reciba con él y va a tomar la tierra. Tantos himnos, tantas canciones han sido escritas sobre esto. Este es el descanso por excelencia. Regresará. Y entonces, todos estos conflictos, todas estas preocupaciones y tristezas del mundo terminarán. Aquí está la escritura para tener consuelo. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Aún el corazón de este rey está en las manos del Señor. Él hace lo que le place. Entonces, descansemos en las promesas de Dios, en su poder y su plan y su proclamación. Espero que no estén pensando que Dios está nada más sentado en los cielos, mordiéndose las uñas diciendo, ¿qué voy a hacer ahora para salvar a la tierra? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, tiene un plan. Tiene poder. Ha hecho proclamaciones y promesas. Todo ello ha causado que podamos enfrentar el futuro con descanso. Me gusta esa historia de el hombre que estaba en el océano, en su bote, que llegó una tormenta y el bote estaba siendo movido, y entonces recordó que en el Salmo 21 se dice, aquel que guarda a Israel no duerme ni descansa. Entonces pensó en esa promesa, Dios nunca descansa ni se duerme. Y entonces se pone a orar, ve al cielo y dice, si nunca descansas, entonces no tiene sentido que los dos no durmamos. Buenas noches. ¿Qué manera de ver la vida? Estoy en una tormenta. Tú vas a estar despierto, yo puedo dormir. Podemos descansar en el hecho de que nuestro Dios ha hecho promesas, proclamaciones que tiene poder y que tiene un plan. Así podemos descansar. Padre, Daniel debe haber inicialmente sentido angustia por lo que había escuchado, pero finalmente descanso porque se da cuenta de que los conflictos que vendrán sobre la tierra están sobre el control soberano y plan del Dios soberano, que permite que algunas cosas ocurran y elecciones que se hagan, pero todo bajo la envoltura de su soberanía y poder. Debe haber traído gran paz y descanso al corazón de Daniel saber eso. Te ruego, Señor, que nosotros nos regocijemos y encontremos paz en ti, confianza en ti, y para aquellos que no lo han hecho personalmente, te ruego que así lo hagan. En nombre de Jesús. Amén.